Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Te comentamos que, bueno, este es un espacio dedicado a la literatura, las artes y la educación, y a partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora. Si querés comunicarte con nosotros, debes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Por correo electrónico a través de nuestro correo, que es generacionabierta@hotmail.com. Hola Nora, ¿qué decís?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. A vos Luis, felicitarte por el encuentro del viernes pasado, por la presentación de tu nuevo CD. ¿Cuál es la verdad de lo vivido?
El primer CD de música.
Me encanta, nos encantó. Bueno, recibiste toda la calidez de la gente, sí, la que te quiere, que poetas, sí, ¿no? Amigos.
Los amigos, la familia, los compañeros.
Sí, así que ahí estuvimos todos para apoyarte, alentarte y deleitarnos de este CD, cuál es la verdad de lo vivido, que lo cantás. Lo compusiste las letras, la música, cantás.
La letra y la música, salvo una de las canciones, que es un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que el cual yo le puse música.
Sí, y te acompaña también allí Noemí Maglioca.
Participa Noemí Maglioca y, bueno, fue grabado en el estudio del maestro Oscar Laguera.
Bueno, bárbaro. Así que próximamente seguro que escucharemos algún tema, ¿no? Sí, nos vas a dejar acá.
Seguramente.
El jueves 7 de julio a las 19 horas, en la Escuela Superior de Artes Visuales Dr. Raúl Truco. Esto es en Maipú 229, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Como sabemos que allí nos escucha mucha gente, que hemos tenido el gusto de compartir poesía, libros escritos y también temas de educación. Está la presentación del libro Con la boca al rojo vivo, leyendas, creencias, supersticiones, editado en el marco del programa Identidad, declarado de interés educativo, a cargo del poeta Julio César Salvidio. Así que, bueno, auguramos un lindo encuentro. Igualmente, Extranjera a la Intemperie te invita a su encuentro del día lunes 11 de julio. Allí leerán poetas amigos, como siempre, y la música estará a cargo de Jorge Figueroa. Habrá rifas de libros y coordinan este encuentro tan también cálido María Amelia Díaz, Susana Cataño, en el bar Lavalle, en la calle Lavalle, 1693, a las 20 horas. Entonces nos invita el 11 de junio, lunes, Extranjera a la Intemperie.
Muy bien. Como comentábamos el martes pasado, recibimos la novela Lejana y Oscura de Susana Aguad. Susana Aguad nació en Córdoba, donde cursó sus estudios universitarios. Se exilió en París entre 1976 y 1984 y reside actualmente en Buenos Aires. Dos antologías, resultados de simposios internacionales realizados en París, la cuentan entre sus autores: Cuentistas Latinoamericanos de la Sorbona 1 y 2, Mascarón, Barcelona 1983. Participa a su vez ese mismo año en la elaboración del libro Mujeres del Cono Sur. Y aparte, Susana, aparte de novelas, bueno, ha publicado muchos cuentos y relatos en diversas revistas y antologías. Esta novela, Lejana y Oscura, es de reciente aparición. Entre otros conceptos, dice María Teresa Andrueto en la contratapa del libro: novela de formación de dos hermanas que anhelan por el camino del arte, el de la lucha política o el de los puros sueños, salir de la atmósfera cerrada de una ciudad de provincia hacia el ancho mundo. Lejana y Oscura visita y revisa una generación y una época. Desde diversos ángulos vemos plasmarse las formas de lo cotidiano en Córdoba entre los años 50 y los 70. Las diferencias sociales, los prejuicios, los problemas familiares, la conservadora vida provinciana donde transcurren los años primeros de los protagonistas y también su despertar a las luchas obreras y estudiantiles, la efervescencia, el nacimiento a la conciencia social de un tiempo nuevo. El lector, dice Andrueto, sigue a esas niñas en el inevitable desencanto que da paso a la juventud en el descubrimiento de los libros, en el ingreso a la actividad política. Después llegarán el cordobazo, los años 70, las persecuciones, la cárcel, las desapariciones, el exilio. Algunos de los conceptos de María Teresa Andrueto sobre esta novela de reciente aparición, lejana y oscura, de Susana Aguad. Bueno, ahora, si te parece bien, Nora, vamos a encontrarnos con Adriana Gaspar con su segmento de artes visuales. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. De La Plata al Mundo, un artista singular. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Emilio Pettoruti. Justamente la idea es que los oyentes, los que no conocen, conozcan la otra faceta de la obra de Emilio Pettoruti. La semana pasada, cuando, bueno, invité a la muestra del Museo de la Universidad 3 de Febrero sobre la obra de Joaquín Torres García, comenté que el año realmente era muy bueno a nivel expositivo, porque justamente estaba cerrando una muestra de Emilio Pettoruti en el Malba. Y bueno, aunque la muestra cerró, no importa, porque esto llama y conduce al oyente a la investigación, ¿no?, y a conocer otra faceta de este gran artista como lo fue Pettoruti. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente todos conocen la fase Pettoruti pintor cubista, Pettoruti futurista, por aquella gran muestra que realizó en la Galería Whitcomb en el año 1924, la que realmente provocó una reacción feroz en el público, a tal punto que llegaron a escupir la obra de Pettoruti.
Tiempos difíciles,
no solamente desde el público, sino también desde los propios críticos. La muestra, lógicamente, Pettoruti introduce al país en ese momento la vanguardia cubista y futurista, y también obras abstractas, en la que a partir, en realidad, de esta vanguardia cubista y futurista, Pettoruti fortalece y se genera la propia vanguardia de Emilio Pettoruti, que en realidad fue la abstracción. ¿Por qué digo esto? Porque justamente lo que se mostró en el Malba es esa obra de carácter abstracto, esa obra de concepto orgánico, esa obra en la que la iluminación, el cromatismo, los elementos plásticos tienen brillo por sí solos. O sea, dicen mucho más que la mera historia o que la propia conceptualización de lo que era el cubismo. De hecho, el tema de la copa fue tratado de forma diversa y dentro de una abstracción casi pura, dentro de una iluminación que parecía explotar dentro de la misma forma, ¿no es cierto? Una obra que muy pocos conocen, porque en realidad, vuelvo a decir, la gente asocia a Emilio Pettoruti con aquel pintor cubista de la década del 20. Pero en esa muestra también estaba esta otra obra, esta obra abstracta, la que él realiza los últimos años, mejor dicho, en la que él fortalece, la que él trabaja y se asienta en sus últimos años de vida. Pettoruti no solo fue un gran artista y un gran maestro, fue un investigador, fue un teórico. Y así como fue un teórico y un investigador, lo fue en su obra y lo fue en esta abstracción que él mismo fue delimitando y fue incursionando a lo largo de toda su trayectoria. Creo que esto es importante destacar, ¿no? Esta muestra que hubo en el Malba, que nos mostró la otra cara de Emilio Pettoruti, una faceta que muy pocos conocen, ¿no? Porque ya vuelvo a insistir con esto, la gente asocia a Emilio Pettoruti cubista, y Emilio Pettoruti fue algo más, fue creador de una vanguardia. Por eso la mayoría de estos trabajos incluso fueron mostrados en forma autónoma posterior a aquella muestra de la Galería Whitcomb.
Muy bien, Adriana, está muy buena la aclaración que haces, porque marca de algún lugar ¿dónde estaba situado este gran artista argentino?
Claro, eso es lo importante, ¿no? Situar a cada artista dentro del lenguaje que él mismo conceptualizó y creó, y no dentro del entorno en lo que los otros lo ubicaron, sino lo que es importante y el concepto que el artista quiso generar en su obra, desde el artista.
Fantástico, Adriana. Bueno, nos reencontramos el martes próximo, que sigas muy bien.
Bueno, Luis, hasta el próximo martes.
Thank you.
Estuvimos escuchando a Jimmy Smith, Luis, que fue un músico estadounidense que nació en 1928 y murió en 2005, y fue hijo de dos grandes pianistas. Tuvo la oportunidad también de tocar piano con su padre, y ya desde temprano ganó a los 9 años un concurso para pianistas aficionados. Él también es músico, fue músico, y de esto nos va a hablar en otra oportunidad seguramente nuestro compañero Ricardo Reyes.
Así es.
Bueno, hoy está enfermito, así que le deseamos que se mejore. ¿Por qué se escribe? Voy a leer un fragmento, después te voy a decir quién lo escribió.
A mí y a los oyentes.
Así es. Escribir es defender la soledad en que se está. Es una acción que solo brota desde un aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que precisamente por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones entre ellas. Pero es una soledad que necesita ser defendida, que es lo mismo que necesitar de justificación. El escritor defiende su soledad mostrando lo que en ella y únicamente en ella encuentra. Habiendo un hablar, ¿por qué el escribir? Pero lo inmediato, lo que brota de nuestra espontaneidad, es algo de lo que íntegramente no nos hacemos responsables, porque no brota de la totalidad íntegra de nuestra persona. Es una reacción siempre urgente, apremiante. Hablamos porque algo nos apremia, y el apremio llega de fuera, de una trampa en que las circunstancias pretenden casarnos y las palabras nos libra de ella. Por la palabra nos hacemos libres, libres del momento, de la circunstancia sediante e instantánea. Pero la palabra no nos recoge, ni por tanto nos crea, y por el contrario, el mucho uso de ella produce siempre una disgregación. Vencemos por la palabra al momento, y luego somos vencidos por él, por la sucesión de ellos que van llevándose nuestro ataque sin dejarnos responder. Es una continua victoria que al fin se transmuta en derrota, y de esa derrota, derrota íntima, humana, no de un hombre particular, sino del ser humano, nace la exigencia de escribir. Se escribe para reconquistar la derrota sufrida, siempre que hemos hablado largamente. Y la victoria solo puede darse allí, donde ha sido sufrida la derrota, en las mismas palabras. Estas mismas palabras tendrán ahora en el escribir distinta función. No estarán al servicio del momento opresor, ya no servirán para justificarnos ante el ataque de lo momentáneo, sino que, partiendo del centro de nuestro ser en recogimiento, irán a defendernos ante la totalidad de los momentos, ante la totalidad de las circunstancias, ante la vida íntegra. Bueno, esto es un fragmento que hemos leído de María Zambrano. Este ensayo, recogido en su libro Hacia un saber sobre el alma, fue editado primero en 1934 por la Revista de Occidente. ¿Qué te pareció?
Y me pareció muy profundo, ¿no?, los conceptos de María Zambrano.
María Zambrano, como vos sabés, es española. Hoy vamos a estar relacionados con España, ¿no? Uh-huh. Nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904, y murió en Madrid el 6 de febrero de 1991. Fue una mujer que, bueno, está en nuestro bloque, si bien no es la olvidada, sí fue una mujer de empuje, de lucha. Una mujer que, filósofa y ensayista española, discípula del famoso filósofo también español José Ortega y Gasset. De empuje para estudiar filosofía en su tiempo, de empuje para estar en este mundo de hombres, que también en algún momento se enoja en una oportunidad con José Ortega y Gasset, porque cuando da su tesis preguntaron acerca de qué le había parecido y dijo, es una linda mujer, ¿no? Esto la enoja mucho a María Zambrano. Claro, aparte de bella, es una mujer, ha sido una mujer con mucho empuje y en España ha sido también muy reconocida. Tiene varias teorías acerca también de filosóficas, que bueno, seguramente la fundación, que existe una fundación de María Zambrano, está trabajando sobre este tema, cómo dar a difusión toda su obra literaria y su obra filosófica y continuar con esta incipiente teoría que ella comenzó y que quizás nosotros tenemos que ir profundizando.
El comienzo del texto me parece maravilloso, ¿no? Creo que ya el comienzo define todo.
A ver, ¿por qué lo decís?
Ella dice, escribir es defender la soledad en que se está. Es fantástico eso.
Sí, es fantástico. Uh-huh. En realidad cada oración que ella va escribiendo de por qué escribir, uno se va identificando, ¿no? Tiene fuerza por sí sola.
Tiene mucha fuerza. Así es.
Bueno, más adelante continuaremos entonces hablando de ella, una mujer que nace, como dijimos, en abril, en 22 de abril, y se afinca en Segovia, donde transcurre su adolescencia, y a su padre le habían otorgado la cátedra de gramática castellana en la escuela de Segovia, y allí ella se dirige. Bueno, estamos con una incipiente biografía para seguir adelante en este programa o en otro acerca de su vida.
Me parece fantástico, Nora. Bueno, les comentamos que sigue en la calle el último número de la revista Generación Abierta, el número 60. Y dentro de este material nutrido, en la parte de La Llave de la Caverna, en la sección de poesía de Antonio Liberti, en este caso hay una muestra de poesía de Puerto Rico a cargo de la poeta puertorriqueña Enairis Rivera. Ella nos dice, la poesía contemporánea de Puerto Rico ha sido ordenada por la crítica tradicional en generaciones marcadas por la fecha en que se publican los primeros libros o por la década aproximada de nacimiento. Esta pequeña muestra del quehacer poético de esta parte del Caribe, dice, incluye a dos poetas destacados de cada una de las promociones del 70, 80 y 90, que a su vez son profesoras y profesores universitarios de literatura. Valga aclarar que la compiladora de la selección entiende que en algunos casos ciertos poetas se acercan más en estilo y visión de mundo a la generación siguiente a la cual les enmarca la crítica. En otros casos, si bien su poesía alcanza reconocimiento en determinada década, su trabajo poético se mantiene al día con las corrientes del momento y por tanto permanece en los anales de la poesía sin tiempo. Hoy vamos a compartir un poema de Katia Chico, nacida en 1969. Se llama Otro Cuervo. Madre, fuiste una bestia. Aún llevo tus colmillos en el cuello, un collar de venenos progresivos en el rostro, tus huellas dactilares y en el cuerpo, restos de tus amantes. Bestia, fuiste mi madre, tu leche de animal me hizo crecer, por eso muerdo la mano que me dé alimento. Más allá del lamento, mi graznido, te pedía una disculpa, una respuesta, cualquier excusa para perdonarte. Exigía conocer por qué tanto gusano me diste de comer y solo hallaba ecos en tu cráneo vacío. Yo soy el cuervo que fue a sacarte los ojos, mas no encontraron pulma sus picotazos ciegos. Por eso tengo en el rostro tanta mueca y un desprecio en el mundo, y este vuelo de luto. Madre, qué bestias inocentes hemos sido. Katia Chico, nacido en 1969, el poema Otro Cuervo, que forma parte de esta muestra de poesía de Puerto Rico en este último número de Generación Abierta.
Bueno, Luis, tenemos en nuestro teléfono, estamos comunicados con el doctor Juan Ruiz de Torres, que nació en Madrid, que bueno, en una región donde él habla de la región española, que le ha dado cuatro abuelos. Estuvo mucho tiempo en España, pero también estuvo en otros países viviendo y ha estudiado desde ingeniería, periodismo, teatro, letras, digamos, ha pasado por diferentes disciplinas y en todas ellas se ha destacado. A mí me gustaría que le des la bienvenida.
Es un querido amigo y una persona muy valiosa de nuestra cultura. ¿Qué tal, Juan Ruiz de Torres? Un gusto tomar contacto contigo. Hola.
Bueno, se ve que estaba hablando con la señora y en realidad no sé si se cortó la conversación o...
Hola.
No.
Ahí está. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Querido Luis Raúl.
Un gusto realmente tenerte con nosotros.
Sí. Yo tenía entendido que iba a ser a las 5 de la tarde.
5:30 era.
Claro, 5:30 de hora argentina.
Sí. Bueno, pues no lo entendí así. En todo caso, soy todo tuyo.
Bueno, habíamos charlado, nos escribimos cotidianamente con Juan Ruiz de Torres, Nora, a través de nuestros correos electrónicos, y habíamos pautado esta entrevista un poco para charlar sobre toda la actividad inmensa que él está llevando a cabo en España. Pero en principio, me acuerdo que habíamos charlado un poco, Juan, acerca de, bueno, de muchos estudios que vos has hecho sobre poesía argentina, ¿no es cierto?
Pues sí, alguna cosa he hecho, sí. Justo desde hace muchos años.
Claro. Bueno, sería muy interesante porque es un programa de cultura en general, pero en el cual la poesía tiene también un lugar muy importante, ¿no? Y tenemos muchos oyentes que tienen que ver con la poesía y les va a gustar mucho que des alguno de tus conceptos.
Bueno, yo quiero decirte que en el mundo de la poesía en español, que es un mundo inmenso, un mundo realmente compuesto por muchos países y en cada país muchas regiones que se han acercado a la poesía, Argentina ocupa evidentemente un lugar privilegiado porque a pesar de que su población sea más pequeña que la de España, pues en realidad ha producido muchísimos centenares de poetas, ¿no?
Claro.
Sabes, quizás, seguramente, que uno de mis trabajos ha sido, fue realmente lo que configuró mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, fue un inventario de la, un estudio sí. sobre la poesía
fabuloso ese trabajo.
Español entre los años 2000 y 2050, en 1950 y 2000.
Sí.
Con lo cual tuve que estudiar muchos poetas, en realidad al final salieron 4.500, casi 5.000 poetas que estudié de América y de España. Y de todos ellos, la verdad es que Argentina, la verdad es que España ocupa el primer lugar en número, ¿no?
De sí.
número, pero el segundo es Argentina. Yo llegué a estudiar unos casi cerca de 700 escritores, ¿no? 700 poetas, ¿no? Y de esos, si yo me atengo a los patrones, a los baremos que yo utilizaba entonces, yo entiendo como poetas significativos aquellos que tienen premios, antologías, etcétera, nada menos que 275. Eso, hay que tener en cuenta que eso está cerrado el estudio al año 2000.
Sí.
Del año 2000 hasta la fecha, pues ha habido seguramente cambios. Seguramente el cambio más notable que ha experimentado la poesía argentina desde el punto de vista estadístico, que es una de las de mis formas de acercarme a la realidad. Hay evidentemente otras formas, ¿no? Pero yo,
seguro.
Como ingeniero que soy al mismo tiempo que filólogo, pues yo tengo una propensión a basarme seguramente demasiado en los números, ¿no? Y yo he encontrado que alrededor de 300 de esos más de 650 poetas que investigué, alrededor de 300 son poetas que se puede decir que son poetas que tienen no solamente obra consolidada, sino una obra con influencia, algunos quizá a nivel solamente local, otros que lo tuvieron a nivel local, baste el ejemplo de Juan L., ¿no?
Sí.
Juan Laurentino Ortiz, que tuvo una influencia local muy importante que fue extendiéndose después a otras áreas del país, ¿no? yo sé que estoy hablando con un porteño y que el resto de los argentinos, entre quienes tengo muchos amigos, muchas veces se duelen porque creen que el porteño es exclusivista y que piensa que lo que no ocurre en Buenos Aires no es digno de mención. Pero eso sí, entre algunos, porque yo sigo con atención tus programas y veo,
viste, ¿no?, que no es así,
de que no son porteños.
Claro, nosotros tenemos un criterio muy federal en cuanto a esto que estás diciendo vos,
lo cual me alegra. Mira, en todas partes ocurre algo parecido, En España, efectivamente, lo que pasa es que en España es un gran centro, un gran polo de atracción de los poetas de fuera de Madrid, y continuamente están yendo y viniendo y tal, y en Madrid no se consideran poetas madrileños, y sí se considera a muchos que han nacido fuera de Madrid, muchísimos, porque en realidad, por si no lo sabes, la fuente de mayor de poetas como región individual en todo el mundo de habla española es Andalucía. Y en toda Andalucía, hay una provincia que es curioso, que parece haber sido tocado por la mano de Apolo, diríamos, que es la provincia de Cádiz, que es la provincia que ha dado proporcionalmente a su propia población, etcétera, etcétera, sí, ha dado un mayor número de poetas. Pero en el caso de Argentina, yo no solamente estudié a nivel estadístico y a nivel con cada uno de ellos, sino que además he tenido contacto con muchos de cuya desgraciadamente muchos han fallecido, pero de cuyo contacto y de cuya amistad me he sentido muy orgulloso. Voy a citarte algunos, pues desde el gran Jorge Luis Borges, a quien conocí, pues fíjate, en 1961 en Colombia, donde yo residí varios años, ¿no? Él apareció por allí, yo había fundado y dirigía el Ateneo de Cali, y él pasó por la ciudad y yo le nombré miembro honorario del Ateneo y él estuvo allí conmigo. Y
mira qué lindo contacto, lindo vínculo que hiciste.
Y luego no he vuelto a verle hasta que me encontré de nuevo con él en Marrakech, en el Congreso Mundial de Poetas de 1982 o así, 83. En todo caso, de Borges, de otros nombres, no sé si te suena a ti, Julio Arístides.
Sí, fue presidente de la SADE, de la Sociedad de Escritores de acá, sí.
A María Biagioni.
Una gran poeta, sí.
A Tilo Jorge Castelpoggi.
Sí.
Ariel Ferraro, que durante una temporada estuvo aquí en España y fue miembro de la Asociación Prometeo, que tú sabes que yo dirijo en Madrid.
Sí, ahora ya nos vas a contar un poquito después sobre eso, dale.
Y muchos poetas. Quiero resaltar, entre todos ellos, que son muchos,
y claro,
uno cuya amistad me tocó profundamente y que la compartimos aquí en Madrid y luego en Buenos Aires, que fue, para mi gusto, uno de los grandes poetas de lengua española, que es Enrique Molina.
Sí, totalmente de acuerdo.
De Enrique Molina tengo maravillosos recuerdos y tengo gran admiración por su poesía. Eso de los antiguos, y de los actuales, pues muchísimo.
Claro, ¿no? Un poeta maravilloso, Enrique Molina.
Desde los actuales, pues evidentemente, desde nuestro común amigo Luis Ricardo Furlan.
Sí.
Rubén Vela, que creo que se encuentra nada más que regular. Máximo Simpson.
Máximo.
Y ahora también otro formidable poeta. Un poeta de La Plata que no es, que quizá no esté entre los grandes, pero cuya poesía a mí es la que más me subyuga, que es César Cantoni.
Sí, César Cantoni, sí. Todos poetas, gran parte de ellos han pasado por nuestro ciclo Antonio Liberti.
Sí.
También Jasper Peña.
Sí, pero yo a este no lo he conocido. Hay, por ejemplo, en Madrid, un poeta que seguramente no te suena, que es Rolando Camozzi. Rolando Camozzi es sacerdote y por cierto, es oficia en una parroquia muy cercana a donde yo vivo actualmente.
Sí.
Este hombre escribe muy bien.
Ajá.
Está el hombre muy aislado, pero yo cuando consigo convencerle para que me dé algún poema o una cosa así, realmente es formidable.
Sería bueno conocer un poquito más sobre ese poeta, ¿no? A veces pasa, ¿eh? Hay unos poetas que están recluidos.
Sí, sí, efectivamente. Y otro, por ejemplo, que es curioso, que es de Patagón, ¿no?
Sí.
Aldo Novelli.
Aldo, sí, de Aldo conozco, sí, Aldo Novelli.
Aldo Novelli es un poeta extremado, de los que podríamos llamar aquí en Madrid estos de los indignados, ¿no?
Sí, claro, tiene textos muy interesantes, Aldo.
Pero a mí me interesa mucho ese poeta y creo que es un poeta que cuando se vaya, que cuando madure un poco más, ¿no? Porque es joven, pues va a ser un hombre muy importante.
Claro que sí. Claro
por supuesto, hay que hablar de un poeta que me interesa mucho, que es que se llama Luis Raúl, algo, ¿no? ¿Cómo es? Luis Raúl, me parece que es Luis Raúl Calvo. también. O mi querida y gran amiga Beatriz Schaeffer.
Sí, Beatriz Schaeffer Peña, magnífica poeta.
Yo no estoy muy de acuerdo con esa vertiente diabólica que ella imprime algo de su poesía, pero yo creo que es una poetisa muy, muy válida, muy válida.
Sí, claro, es muy valiosa, la apreciamos mucho la poesía, y aparte a ella en particular, ¿no?, como persona también.
Ana Guillot, no sé si la conoces.
Sí, Ana, sí.
Me gusta mucho su poesía.
Sí, también.
Yo he tenido el gusto de conocerla. Y tenéis poetas fuera de Argentina que están cumpliendo una labor muy importante fuera de Argentina. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá hay una poetisa, Nela Río.
Ajá, no sé si la Nela Río, sí, le de nombre, sí.
Pues Nela Río es una poetisa que en estos momentos está haciendo en Canadá una de las labores más extraordinarias por la poesía en lengua hispana, pues que yo conozca a nivel transcontinental, ¿no?
Sí, sí.
Dirige el capítulo que en la pequeña ciudad de Fredericton, en New Brunswick, el capítulo de la Academia Iberoamericana de Poesía, que también yo tuve el gusto de fundar hace muchos años, en el 91, en la Biblioteca Nacional de Madrid, y ella es la que dirige ese capítulo y está continuamente haciendo labor muy importante, aglutinando a todos los poetas de lengua española en Canadá, que son muchos.
Claro, mira qué tarea importante, ¿no?, de difusión.
O yo voy a tratar de ponerla en contacto contigo, ¿no?
Bueno.
O en Estados Unidos, por ejemplo, que hay muchos, evidentemente, pero hay algunos argentinos, por ejemplo, no sé si lo conoces, Luis Alberto Ambrogio.
Sí, lo hemos tenido en el café también, cuando ha venido a Buenos Aires.
Sí, Luis Alberto Ambrogio también es miembro de la Asociación Prometeo de Poesía, y este hombre tiene una labor muy importante, en este momento es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua, y está haciendo una poesía que ha evolucionado mucho, de mucho valor. En suma, porque estoy haciéndote perder mucho.
No, tenés un estudio muy profundo sobre poesía, Juan.
Con mi entusiasmo por la poesía argentina, estoy haciéndote perder mucho tiempo, pero la realidad...
No, es un gusto realmente.
Muchos poetas argentinos que cumplen una función fundamental dentro de la poesía de la lengua, independientemente o adicionalmente, o traspasando los límites de la propia poesía que podríamos llamar local argentina, claro, para un argentino hablar de que la poesía argentina es local es una cosa extrañísima, ¿no?
Uh-huh.
Yo que lo veo un poquito, si me perdonas, un poco desde más arriba, desde la perspectiva de toda la lengua.
Claro.
Yo trato de ver la importancia que tiene a nivel de toda la lengua los diversos poetas, lo cual me ha hecho muy escéptico a veces sobre las importancias que tienen algunos poetas que les dan a algunas personas,
uh-huh,
y al mismo tiempo me ha hecho entender como significativo el papel que en estos momentos y sobre todo en el futuro tendrá que asignarse ineludiblemente a algunos poetas que quizá no están tan considerados, pero cuya obra va a quedar. Y de esos son muchos de estos argentinos que te he dicho.
Bueno, contanos un poquito de la Asociación Prometeo de Poesía que vos presidís, que cumple también una función realmente muy importante.
Bueno, ahora ya no tanto, porque yo estoy mayor ya, ¿no?
Ten en cuenta. Pero tenés una vitalidad impresionante, Juan.
Bueno, vitalidad. Mira, yo dentro de unos días, de muy pocos días, el día 13, o sea, dentro de 7 días, voy a cumplir 80 años.
Ajá.
A los 80 años,
mira,
uno, mucha vitalidad tenga y muchos proyectos que tenga en marcha, que son muchos, yo sé que inevitablemente el ciclo vital pues no puede durar más de otros 25 o 30 años más, ¿no?
Pero lo importante es mantener, ¿no? Yo siempre digo, lo importante es mantener en la vida de uno este empuje, este entusiasmo y este amor por lo que uno hace.
Bueno, entonces, respondiendo a lo que me preguntaste antes, yo he vivido muchos años fuera de España.
Sí.
Yo soy ingeniero, como te he explicado, ¿no?
Sí, sí.
He vivido muchos años fuera de España, 20 y tantos años fuera de España, y muchos de ellos en América, 6 en Colombia, 3 en Chile, 1.5 en la República Dominicana, 1 año en Estados Unidos.
Lástima que no te tuvimos acá.
Mira, he estado varias veces en Argentina, pero nunca he residido en Argentina.
Claro, no radicándote.
No he estado radicado nunca en Argentina. Yo bien que lo he sentido, porque Argentina... Mira, estaba viendo... Ayer estuve viendo una película de Ricardo Darín, formidable, ¿no?
Sí.
Y ahora mismo estaba viendo también otra, también de Ricardo Darín, en televisión. Y la verdad es que yo me siento muy cerca de muchas cosas argentinas.
Claro, sí, aparte de muchos amigos, ¿no?
Desde el dulce de leche o el asado de tira, ¿no? A muchas costumbres que fueron conocidas en España a través de José Hernández, ¿no?
Sí.
Han sido muchas costumbres argentinas han entrado a través de precisamente de los poetas, ¿no? Entonces, como te decía, yo viví muchos años fuera de España y siempre me han, a pesar de ser ingeniero, yo he tenido mucho interés por aspectos culturales. La verdad es que mis primeros 25 años los dediqué al teatro, teatro aficionado, al teatro no profesional, pero los dediqué al teatro. El hecho es que cuando yo llegué a Colombia en el año 1960, allí fundé el Ateneo de Cali, ¿no?
Sí.
Había sido ateneísta en Madrid. Yo no sé el Ateneo de Buenos Aires si tendrá una vida importante o no lo tiene, no lo sé. No sé si existe siquiera.
Sí.
¿No? Pero en España el Ateneo es, como sabes, es muy importante.
Muy importante.
Que tiene en todas las capitales de provincia, en casi todas, tiene una labor importante, cada uno de los Ateneos,
claro,
independientes. Yo fundé en Cali, en Colombia, en cuya universidad yo primero di clases, luego trabajé en un ente público. Allí fundé el Ateneo de Cali, que empezó primero como grupo de teatro, pero luego hicimos actividad de poesía y publicamos una revista, una pequeña revista de poesía, y ahí publiqué yo precisamente mi primer poemario. En el año 1965, con mi primer poemario. Pero yo eso de la poesía no lo tomaba muy en serio, porque a mí lo que me interesaba era el teatro. Luego me emigré a Chile. En Chile también estuve trabajando, allí con las Naciones Unidas, y también allí como ingeniero, y también allí fundé el Ateneo de Santiago de Chile, ¿no? Yo he regado de Ateneos en los sitios en que no lo sabía.
Lugar donde has estado, Juan, has dejado tu huella, ¿eh?
Bueno, no sé, ya tú sabes que la huella del ser humano es sumamente fugaz, porque el ser humano cree que son muy importantes sus obras, pero la verdad es que después, el refrán español lo dice, después de 100 años, todos calvos. Con nombre, ¿no? Yo no sé si ese refrán se conoce en Argentina. En todo caso, en Chile también organicé el Ateneo de Chile y también hicimos una actividad poética y estuve en contacto con un grupo muy importante que había allí y con el cual hicimos talleres de poesía y tal. Y cuando regresé a España, por fin, me salto muchos años de otras danzas por el mundo, cuando regresé a España en el año 1980, yo vine con la decidida intención de hacer algo de cambiar mi actividad cultural del teatro a la poesía. ¿Por qué? Pues yo creo que fue un error, en aquel momento era una tontería. Hoy día ya no estoy tan seguro, pero cuando llegué a Madrid, de inmediato, yo llegué a finales del 79, y en el 14 de enero del 80 fundé como taller literario el taller Prometeo de Poesía Nueva.
Ajá.
Estaba así al principio. En España, contrariamente a lo que es en América, nunca había habido talleres literarios, ¿no?
Sí.
O muy poco, ¿no? Entonces la gente, ¿cómo un taller para hacer poesía? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se entiende? Solo dirás tú porque eres ingeniero, que tendrán talleres. Los talleres se hacen para los coches, ¿no? Pero no para la poesía. Y entonces yo empecé con aquello y la verdad es que aquello funcionó muy bien. Por el taller Prometeo de Poesía han pasado, pues yo calculo que unos 600 poetas, ¿no? De ellos muchos de fuera de Madrid y muchísimos, desde luego, americanos. Yo nunca, en ningún momento, en todas las publicaciones que hemos tenido, que son unas 300 más o menos.
Sí, son fantásticas.
Publicaciones, yo nunca he separado los poetas por nacionalidades. Los poetas, para mí, contaban por su poesía, no por su origen ni por su cercanía.
No por fronteras, mira qué bien.
Sí. Nunca, en ningún momento.
Sí.
Y he luchado con todas mis fuerzas para que se entienda que la labor de un poeta de lengua española es su poesía.
Claro.
No importa su origen,
sí,
o
sí,
sus escarapelas ni sus premios. Por los poetas los distinguirás, aplicando la máxima evangélica, ¿no? Por sus poemas los conocerás. y efectivamente han pasado muchos, centenares de poetas por Prometeo, centenares de publicaciones, hemos hecho centenares de actividades públicas, hemos viajado por toda Europa, hemos llevado la poesía a muchos países, desde Grecia o Rusia o Escandinavia, y la verdad es que estoy contento. Luego, cuando han ido pasando los años, me he ido cansando un poco de esa actividad vertiginosa que teníamos.
Claro, que hay que poner muchas energías, ¿no?
Nosotros numeramos nuestros actos públicos, y en este momento ya estamos haciendo desde hace 4 o 5 años nada más que un acto al mes.
Claro,
pues bien, estamos
bien.
En este momento en el acto 1758, es el primero que se hará en septiembre. 1758 significa que ha habido muchos años en los que ha habido muchos actos cada mes, ¿no? Y eso me ha permitido pues afianzarme en mis conceptos sobre lo que es la poesía después de ver millares de poemas, después de publicar muchas cosas. Por ejemplo, en nuestras publicaciones jamás, en ningún caso, a no ser que hubiese sido un poeta invitado, ¿no?
Sí.
Y que eso se hacía muy muy raramente, ¿no? Jamás se han publicado poemas que no hubiesen pasado de forma anónima por un comité de selección.
Claro, claro.
Nunca.
Sí,
porque
sí,
el nombre se ha cogido, venga, dame un poema para la revista. Nunca se ha hecho eso.
Claro.
Todos los poemas que se han publicado en nuestras 300 publicaciones han sido después de pasar por un comité de selección y en forma anónima.
Juan, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero me gustaría algún texto tuyo. ¿Puedes leernos?
Claro, lo que pasa es que yo he llegado a reducir mi poesía a tanto, por creer que siempre que se escribe un poema sobran versos. En cada poema, por cualquier poema que sea, mi concepto es que no hay poema del cual no se pueda borrar un verso.
Eso es muy bueno para que los que recién comienzan, ¿eh? Lo que estás diciendo.
En todo poema sobra un verso.
Uh-huh.
Y después de que has aplicado esa regla y lo has eliminado, vuelvo a aplicarla.
Claro.
Vuelve a aplicarla. Y después al final te quedarás sin nada. Seguramente ese es el mejor poema.
Muy gracioso.
Así que te voy a leer. Yo ahora, lo último que escribí, y ya no escribo poesía, ahora estoy dedicado al cuento, al que decir a escribir cuentos. Lo último que he escrito en poesía son lo que llamo dísticos, pues ya no se puede mirar más, ¿no? Que son poemas de dos versos. Y eso yo no sé si será algo que te guste, ¿no?
Adelante.
Te voy a leer dos o tres dísticos.
Bueno.
Y vamos a ver si van. Yo trato de hacer una cosa que se llama el dístico polisémico. Esto es un dístico que no tenga un significado claro, que depende de la hora, el momento que lo escuches o que lo leas, quiera decir algo para ti. Incluso para el mismo autor,
claro.
Cada vez que lo leo, para mí significa algo distante.
Uh-huh.
Ejemplo. Cortó la piedra sus raíces. Muy despacio buscaba el horizonte. Yo no sé si eso es un ejemplo que te dice claramente. O otro ejemplo de dísticos, ¿no? La hormiga más pequeña se esfuerza por trepar sobre su hermana. Otro, sin perdón, cada vez que doy limosna a cara descubierta.
Tan bueno, ¿no?
Con imágenes fuertes.
Muy bueno.
Sí. Aún el viejo inservible se yergue frente a los espejos. Nunca sabemos cómo reaccionar ante el desprecio. Amistad, amor o caridad. Difícil su triunfo frente a la soberbia. Quien se humille será ensalzado. Pero, ¿dónde leí esa absurda frase? ¿Qué es más meritorio, subir al piso último o descender a la caverna?
Muy bueno.
Y el último, porque ya el tiempo se ha acabado. El viento me arranca el sombrero, la camisa, pero no arrancará mi orgullo.
Fantástico. Buenísimo. Bueno, tienen, sí, como decís vos, ¿no? Uno vuelve, seguramente cuando volvemos a estos textos empezamos a encontrarle otras cosas también. Y eso creo que es lo interesante de la literatura también, ¿no? Y de la poesía, de los versos, ¿no? Que nos van arrojando diversas concepciones. Es para el propio artista y para el que lo lee, ¿no? Como nuevas relecturas.
Juan Ruiz de Torres, acá cuando yo veía tu hermosa página personal donde minuciosamente la elaboraste con toda tu trayectoria, con todos tus amigos, con tu familia, También rescato la figura de Ángela Reyes, ¿no?, que siempre te acompañó en todo, escritora.
Evidentemente. Ángela Reyes es una gran poetisa, pero no solamente poetisa, sino que es una gran novelista, ¿no? Muy buena novelista, con muchos premios, y realmente yo admiro profundamente su obra, porque ella ha sabido hacer algo que yo no he sabido hacer, y es saltar directamente de la poesía a la novela. Yo he saltado de la poesía al cuento, estoy escribiendo, bueno, por el correo te va a llegar pronto alguna cosa que te he enviado, Luis Raúl.
Sí.
Pero Ángela ha sido capaz de saltar desde la poesía, en la que ha ganado muchos premios importantes.
Claro.
Yo nunca me he presentado a premios porque yo he creído que no debía presentarme a premios. Uh-huh. No sé si era orgullo o miedo. Pero mi mujer sí ha obtenido muchos premios muy importantes a nivel español, pero luego al mismo tiempo ha empezado a hacer la novela, y en esa novela ha cosechado, en fin, realmente formidables premios.
Bueno, mira qué bien, mandale nuestros cariños a Ángela, de quien hemos leído poemas de uno de los últimos libros que nos ha gustado mucho en nuestro programa en los comienzos. Bueno, Juan, realmente ha sido un placer enorme conversar con vos, y nos seguiremos manteniendo comunicados a través de nuestros correos electrónicos. ¿Te parece bien?
Yo te deseo mucho éxito en ese trabajo que hacéis, y que yo cuando recibo mensualmente tus informaciones y los programas, yo leo cuidadosamente a ver a qué poetas lo conozco, qué poetas no conozco. Cuando sé que está invitado por ti, significa que yo tengo que buscar algo de él, porque con toda seguridad es un poeta que merece la pena de conocer.
Bueno, Juan, un abrazo enorme y cariños a Ángela. Hasta prontito.
Gracias.
Hasta pronto.
Que sigas muy bien. Hasta luego. Bueno, qué lindo haber conversado con Juan, un querido amigo, y aparte una persona muy valiosa, un hombre muy valioso.
Así es.
Nos estamos yendo.
Hasta el próximo martes.
Ya llegó la gente de La Otra Mirada, sí. Así que quédense acá en FM Cultura. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Nos reencontramos el martes próximo a las 17 horas. Muchas gracias.